Son las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. La guerra en Ucrania ha entrado en una nueva ofensiva después de que Putin, como respuesta al ataque del puente de Crimea del pasado sábado, ordenara bombardeos masivos contra blancos, civiles y estratégicos. Más de 80 misiles ha lanzado Rusia en las últimas horas contra diferentes ciudades de Ucrania. Las baterías antiaéreas han conseguido interceptar algo más de la mitad, pero muchos otros alcanzaron su objetivo y han causado daños en barrios de ciudades como Kharkov, Dnipro, Leópolis o Kiev, la capital donde más o menos la normalidad parecía que ya se había instalado. Imagínate misiles que no solamente impactan en puentes, carreteras e instalaciones críticas, sino que han caído también en mitad de la calle de un barrio cualquiera, en parques infantiles o en las fachadas de edificios residenciales donde viven familias normales y corrientes. Pues de estos ataques han dejado al menos 19 fallecidos, cientos de heridos y mucho temor de nuevo entre la población. Lo contaba esta noche en el partidazo de COPE el entrenador del Shakhtar Donetsk, el equipo que juega precisamente esta noche frente al Real Madrid en Champions. Decía Igor Jovicevic que ahora mismo los jugadores no tienen la cabeza puesta en el partido.
Los jugadores están abatidos. Estoy temblando, hablando contigo. Porque no sé cómo comportarse dentro de 4 horas en el entreno, sabiendo que 80% de sus familias ahora mismo están en el sótano. Es difícil pensar en el partido de mañana. Ahora mismo noto que fútbol es, la verdad, poco importante.
Abatidos, dice que están los jugadores, si es que las sirenas han vuelto a sonar en muchísimas ciudades de Ucrania para que la población bajara de nuevo a los refugios. Cuenta Jovicevic que la sensación es que la guerra ha vuelto a su punto de partida.
Me hace recordar al primer día de la invasión, ¿no? Porque 87 misiles en un día en diferentes ciudades, pues me recuerdo al primer día. Y bueno, tienes que parar el entreno, tienes que bajar al sótano y esperar, hablar de la táctica, preparar un partido cualquiera, aunque sea de la Liga Nacional y ahora en Liga de Campeones, y a la vez que les pase algo en la familia, que están en el sótano durante un día tan, tan negro como hoy, pues es difícil.
Pues Putin se aleja del campo de batalla, que estaba centrada ahora mismo en el este del país, y bombardea de nuevo objetivos civiles, zonas rodeadas de casas y edificios de viviendas en ciudades de toda Ucrania. ¿El objetivo? Pues lanzar un mensaje al mundo, como contaba esta mañana en Herrera en COPE el teniente general José Gampampol.
¿De alguna manera estás diciendo yo puedo destruiros vuestra ciudad cuando quiera?
Le gustaría que se creyese que esa es la fuerza posible a desarrollar. Yo no creo que ahora mismo disponga la Federación Rusa ni en cantidad, ni en calidad, ni en potencia de armas convencionales para destruir completamente las ciudades.
Pero sí que podría dañar de manera importante las infraestructuras de Ucrania, sobre todo las de electricidad y gas, lo que preocupa especialmente de cara al invierno. De hecho, ya en muchas ciudades están sin luz. Y si Putin sigue con esta deriva, se cree que en breve, en cuanto bajen más las temperaturas, habrá un nuevo éxodo masivo de la población. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer, noticias de este martes que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, pues además de ese plan de medidas energéticas que está presentando Moncloa y que enseguida vamos a detallar, hoy tenemos dos negociaciones en el horizonte, la del PSOE y el Partido Popular para intentar renovar el Poder Judicial y también la de los presupuestos en Cataluña. ¿Con qué apoyos? Pues eso está por ver.
La meva prioritat és que aquest pressupost surti aprovat amb el suport de les formacions que al llarg de la legislatura...
Hoy han tomado posesión los 7 nuevos consejeros del gobierno catalán tras la salida de Junts, y Pere Aragonès, a quien escuchábamos, explicaba que su prioridad va a ser pactar esas nuevas cuentas con los socios que ha tenido hasta ahora. Los socialistas, no obstante, se abren a la negociación. Hay además, Pilar, acuerdo histórico entre Líbano e Israel, ambos países técnicamente en guerra y que no se reconocen, han conseguido hoy un pacto para delimitar sus aguas y repartirse gas por mediación estadounidense. Y además, la Policía Nacional ha detenido en Guadalajara a un prófugo peruano que formaba parte del llamado Escuadrón de la Muerte y al que se le buscaba por haber cometido presuntamente 10 asesinatos. Es un suboficial de la policía peruana reclamado internacionalmente que formaba parte de un grupo parapolicial. Se dedicaba a ejecutar a supuestos delincuentes para ganar ascensos y también condecoraciones.
Y en el deporte, José Luis Corrochano.
Bueno, vamos con la Liga de Campeones. Es la cuarta jornada de la fase de grupos. El Real Madrid juega en Varsovia contra el Shakhtar. El equipo de Ancelotti echa cuentas para la clasificación, incluso para ser primero de grupo. Cuéntanos, Miguel Ángel Díaz.
Si el Real Madrid gana, estará en octavos de final. Si además el Leipzig no vence en Glasgow, será primero de grupo. Ancelotti va a introducir numerosas rotaciones. Benzema volverá a ser titular y Vinicius suplente por primera vez esta temporada. La gran incógnita es saber si Hazard iniciará o no el partido. Parece clara la titularidad de Lucas Vázquez, Nacho Camavinga y Asensio. Va a pitar el partido el israelí Oren Grinfeld. Más de 30.000 aficionados en las gradas del estadio del ejército polaco, con presencia de 1.500 aficionados madridistas. Habrá un mosaico con la bandera polaca, otro con la bandera ucraniana y una bandera gigante con la silueta de Karim Benzema y el Balón de Oro que conseguirá en París el próximo lunes.
Y también a las 9, Borussia Dortmund-Sevilla. El Sevilla solo suma un punto, está empatado con el Copenhague, que recibe al Manchester City. Por cierto, que hoy publica The Athletic la cláusula liberatoria de Haaland, el delantero del City, para el año 2024 es de 200 millones de euros para equipos que no sean de la Premier. Vamos a contar en el tiempo de juego a partir de las 8:30 los partidos del Real Madrid y del Sevilla.
Para que puedan abonar efectivamente esas ayudas, ayudas que suponen el 10% del conjunto de los ingresos agrarios del sector, de ingresos de agricultores y ganaderos, que van a beneficiar.
Pues es el sonido que nos llega de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Se está interviniendo en este momento el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, al que estábamos escuchando, pero bueno, acaban de intervenir también en esta rueda de prensa la vicepresidenta tercera y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, que ha explicado algo de las nuevas medidas de ahorro energético para este invierno. En principio, medidas que solo afectan a los grandes consumidores e industrias en lo que tiene que ver con obligaciones. Pero hay también una serie de recomendaciones para nosotros, para las familias en casa. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿qué se va conociendo? Porque estamos viendo que ahora está interviniendo Luis Planas.
Sí, de momento, un poco de generalidades es lo que ha dicho hasta el momento la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Ese plan de contingencia incluye 73 medidas energéticas para ahorrar en energía sin perjudicar, ha dicho la vicepresidenta, el confort de los hogares y la viabilidad del tejido productivo, es decir, la viabilidad de las empresas. Se va a incluir más protección para los más vulnerables, también ayudas para quienes tengan calderas comunitarias. Se va a favorecer la instalación de contadores inteligentes. De momento es lo que ha venido explicando la vicepresidenta de Transición Ecológica, pero se espera que esa obligación de reducir el consumo eléctrico en horas puntas de un 5% al que nos hemos comprometido con Bruselas se vaya a aplicar en la industria electrointensiva, que será compensada por esas paradas de producción en momentos de fuerte demanda. Hay que recordar, Pilar, que este plan de contingencia se complementa con esas medidas aprobadas este verano para reducir el consumo del gas en un 6,4%, entre ellas ese límite al aire acondicionado a 27 grados y a la calefacción en 19 en esos edificios públicos y de ocio, así como el apagado de escaparates y luces de alumbrado de edificios públicos desocupados a partir de las 10 de la noche.
Gracias, Marta. Pues a la espera de más detalles, siempre es bueno tener en cuenta lo mucho que podemos ahorrar con pequeños gestos. Por ejemplo, reducir un grado el termostato en nuestra casa podría ahorrar hasta un 7% de la energía. Y eso a largo plazo puede suponer un ahorro de unos 70 euros. Hemos escuchado aquí en Mediodía a Rafael Riquelme, que es ingeniero industrial y experto precisamente en energía.
Hay muchas formas de ahorrar y hay mucha gente que no sabe cómo lo puede hacer. La gente no le falta conocimiento sobre, por ejemplo, a nivel cotidiano, qué electrodomésticos son los que consumen más. Hay mucha gente que no sabe que la plancha gasta un montón de energía, mucho más que un microondas, por ejemplo.
Pues lo que está claro es que todos estamos interesados en rebajar la factura y el consumo, y de ahí que siga también al alza la instalación de placas solares. Es verdad que no son baratas. Si en una vivienda común se colocan unas 12 placas, el coste aproximadamente es de unos 7.000 euros. Pero a partir del segundo año se empieza a rentabilizar ya la inversión, porque el ahorro puede alcanzar hasta el 60 o el 70% incluso en la factura. Javier precisamente se dedica a instalar estas placas.
La verdad que es que en el último año ha habido varios factores que han hecho que crezca un montón la demanda. Por un lado, han salido unas ayudas de la Unión Europea que han fomentado mucho la instalación de paneles solares. Bueno, lo que todo el mundo conoce, la subida del precio de la luz, que se ha puesto en unos precios desorbitados. Yo te podría decir que en este último año la demanda, por lo menos para nuestra empresa, ha crecido el doble.
Pues más allá del ahorro en casa, seguimos mirando también a ese plan de medidas energéticas que tiene Marta otra pata más, los impuestos a las grandes compañías energéticas.
Sí, me ha dicho la vicepresidenta de Transición Ecológica que se va a avanzar en esa fiscalidad energética, pero de momento no ha dado detalles pues sobre esa intención que ya manifestó Hacienda en su momento. Ese impuesto español a las energéticas se iba a adaptar a lo que aprobaran los ministros de Energía europeos e instancias de la Comisión, que lo que plantea es grabar este año los beneficios extraordinarios de grandes petroleras, gasistas y empresas de carbón con un impuesto del 33% sobre las ganancias de más del 20% con respecto al obtenido en la media de los tres últimos años. En el caso de España, ese impuesto, que ya se está tramitando en el Congreso, es por dos años y no graba los beneficios, sino los ingresos en total. Ahí está la diferencia, con un tipo del 1,2% para esas energéticas que ingresen más de 1.000 millones de euros. De momento, la vicepresidenta de Transición Ecológica no ha dado ningún detalle sobre si se va a modificar o no finalmente ese impuesto. Vamos a estar atentos ahora en el tiempo de preguntas.
Vamos a ver si vamos conociendo más detalles, porque lo que han comunicado hasta ahora es que va a haber 73 medidas, recordamos, para ahorrar hasta un 13% en el consumo de gas en España. Esas medidas van a afectar a las casas, a los hogares, aunque no se ha detallado de momento cómo, porque han informado que estas medidas no han sido todavía aprobadas en el Consejo de Ministros, se siguen debatiendo, así que afectarán a los hogares, pero nos tendrán que contar cómo se va a hacer. Bueno, pues a la espera, como decimos, de más detalles de todo este plan que está presentando hoy el Gobierno, es importante hacer balance de planes anteriores. Lo primero, ¿cómo ha funcionado, después de dos meses en vigor, la norma que limitaba a 27 grados el uso del aire acondicionado en los establecimientos españoles? Pues si nos fijamos en septiembre, la demanda energética ha caído un 3,5%, pero en 2019 y en el mismo mes hubo la misma reducción, con lo cual no podemos sacar conclusiones claras. Y además hoy estamos pagando la luz de media a 238 euros el megavatio hora. Bueno, pues si no estuviera en vigor la llamada excepción ibérica, la electricidad nos costaría prácticamente lo mismo. Así que mucho plan para ahorrar energía y costes, pero de momento no está tan clara la eficiencia de las medidas. Y vamos con un par de datos que traducen muy bien lo que significan estos costes energéticos disparados. Por un lado, este verano nuestro turismo movió más dinero que en los años anteriores a la pandemia, en concreto un 2,7% más. Y sin embargo, hoteles, restaurantes y alojamientos pues han tenido peores resultados. El margen de beneficio ha sido menor y gran parte de la culpa es de la factura energética. Y lo mismo ocurre con la marcha de otros negocios. En total, en agosto se crearon en España menos empresas, un 6,4% por debajo del año anterior. Y sin embargo, las disoluciones de negocios en el mismo mes crecieron un 22%. Además, actualmente solo el 28% de los empleados españoles se encuentra a gusto en su puesto de trabajo. ¿Qué hacer si, por ejemplo, este es tu caso, si no estás satisfecho con tu trabajo? Pues se lo hemos preguntado a Jorge López, que es psicólogo laboralista.
Si tuviera la posibilidad de, primero, poder hablar con sus jefes, siempre poder expresarse y tener una comunicación abierta con los jefes y pedir lo que necesitas es el primer paso para mejora y para generar cambio dentro de la situación laboral.
Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿En qué se nota en las empresas que sus trabajadores están contentos, satisfechos? ¿Se puede cuantificar esto?
Pues sí, de hecho ha sido objeto de multitud de estudios. Está demostrado que el estado de ánimo tiene una influencia directa en la motivación de los profesionales y, por tanto, en su rendimiento y en la competitividad empresarial. Es el tándem motivación y productividad. Un trabajador satisfecho, según la reciente investigación del Departamento de Economía de la Universidad de Warwick en Inglaterra, puede llegar a mejorar su eficiencia hasta en un 30%. Pilar Yácer es experta en cultura empresarial y liderazgo.
Entonces exige líderes y culturas que sean flexibles, que sean cercanas y que se ajusten a esas necesidades de los trabajadores. Y a mí me gusta decir que no es solamente por paternalismo de las empresas, sino que es para que los empleados tengan mejor rendimiento.
Porque tras la pandemia, aunque el sueldo sigue siendo un factor muy importante, ya es definitiva la necesidad de flexibilidad. Además del teletrabajo, por ello, muchas empresas han introducido planes de ayuda familiares. Por ejemplo, complementos para la guardería o tarjeta restaurante, también en muchas de ellas, para fines de semana.
Baleares es uno de los puntos más afectados por las lluvias torrenciales en las últimas horas. De hecho, a esta hora está activada la alerta naranja en todo el archipiélago, pero eso no ha impedido que sigan llegando pateras. Esta noche, otras tres embarcaciones con 36 inmigrantes de origen magrebí llegaban a las pequeñas islas de Formentera y de Cabrera. Además de jugarse la vida en las circunstancias más adversas, algunos de estos magrebíes y subsaharianos llegan a pagar 600 euros por viaje. Y eso que saben de sobra, como lo sabía, por ejemplo, Jibril, que tenían muchas posibilidades de no llegar con vida. Ha hablado con él Beatriz Mesa. Beatriz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. Jibril embarcó en un cayuco con 105 migrantes más. Salieron del norte de Senegal y el temporal prolongó la travesía a 8 días, sin comer, sin beber y zarandeados por el terrible viento. Estuvieron a punto de perder la vida. Un mercante español le salvó. Jibril tiene estudios, pero su país no le ha ofrecido una oportunidad de trabajo que ayude a mantener a toda su familia. La historia se repite. Había que decidir entre la muerte clínica en su ciudad natal o emigrar a España. De haber conocido el sufrimiento de la embarcación, de haberlo sabido, jamás lo hubiera hecho. Había más posibilidad de morir que a llegar vivo. La represión policial en el norte de Marruecos hace que los migrantes se planteen la vía del mar desde Senegal o desde el sur de Marruecos para alcanzar las costas españolas.
Gracias, Beatriz Mesa, nuestra corresponsal allí en Marruecos. 2:16 de la tarde, una hora menos en Canarias. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Toda la corsetería, lencería y medias, de todas las marcas, con un 25% de descuento. En la semana de la lencería del Corte Inglés, tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dim, Le Charmel, Maison Le Javis y muchas más con un 25% de descuento. Solo hasta el 16 de octubre en el Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Predictably.
Join the tribe.
El próximo lunes, escucha en La Tarde, juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. El próximo lunes en La Tarde, juntos, creando oportunidades, con BBVA.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues seguro que lo has visto si has pasado estos días por el Paseo de la Castellana, a la altura de la Plaza de Lima. Ya están instaladas las tribunas para los invitados al tradicional desfile militar del 12 de octubre, que será presidido por los Reyes. Empieza a las 11, pero desde primera hora toda esa área de la capital va a sufrir cortes y desvíos de líneas de autobuses. Pues nos vamos precisamente a ese Paseo de la Castellana, hasta la zona de tribunas. Luis Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Está todo listo por allí? ¿Todo preparado para el desfile de mañana?
Bueno, pues no está todo listo, pero casi. Faltan, pues eso, los típicos detallitos, remates de última hora. Ya está, por ejemplo, todo el vallado desde Cuzco hasta nuevos ministerios. Y ahora mismo, pues los operarios rematan, como digo, esos últimos preparativos del palco de autoridades donde estará la familia real y, por supuesto, el rey Felipe VI. Mucha seguridad también, Pilar, aquí ahora mismo. Helicópteros han estado sobrevolando la zona y también la policía del subsuelo, vigilando todo el alcantarillado. Se han retirado las papeleras, así que, bueno, todo prácticamente, como digo, a punto de caramelo. De hecho, ya han llegado hasta aquí, Pilar, algún que otro curioso, gente con ganas pues ya de que empiece el desfile. Por ejemplo, Paco y Encarni, un matrimonio que viene desde Granada. Llevaban años deseando venir y este por fin pues ha podido ser. Su deseo, como el de la mayoría, aparte de que no llueva, pues poder estar lo más cerca posible de los Reyes.
Estamos viendo todo el proceso de montaje y eso, y bueno, ya esperando para mañana, venir temprano para pillar buen sitio. Llevamos muchos años queriendo venir y este año se ha podido y hemos venido.
Es como si nos representara a todos los españoles. Ya estábamos pensando en venirnos esta noche, lo que pasa es que no podemos aguantar. Yo lo he visto por la tele todos los años y además este año también lo he dejado grabándolo para yo, lo que me pierda aquí, verlo todo.
Bueno, para que veas, Pilar, que hay gente que a la que incluso se le hace corto el desfile. Bueno, el acto comienza a las 11, aunque aquí habrá gente desde primerísima hora. La recomendación, venir con tiempo y en transporte público. Habrá un refuerzo de metro desde las 9 de la mañana. Ojo al autobús, porque hasta 17 líneas serán desviadas desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ni que decir tiene que habrá cortes de tráfico en toda la Castellana y en los alrededores. Así que, si estás pensando en coger el coche, pues la verdad es que no es el mejor día para ello.
Desde luego que no. Una celebración, la del Día de la Hispanidad, que compartimos con los muchos hispanoamericanos que tenemos en la Comunidad de Madrid, en concreto 1,4 millones, el 58% total de los inmigrantes de la región, Luis.
Sí, ya sabemos que hay algunos que reniegan un poco de España y de la historia en común, pero son los que menos. La prueba es que la comunidad hispanoamericana pues sigue creciendo en Madrid. Lo acabas de decir, 6 de cada 10 inmigrantes en Madrid son hispanoamericanos. A la cabeza, los venezolanos, más de 130.000 según el INE. Junto con Ecuador y Colombia, suponen los 3 países de origen más comunes en nuestra región, por encima incluso de otros países como Rumanía, Marruecos o China. Vienen, Pilar, pues a trabajar, a estudiar y también pues huyendo de las dificultades. Los hay que llevan años, como Susana, que vino desde Perú.
Llevo viviendo en España 12 años. Estoy casada además con un madrileño y me encanta vivir en Madrid porque Madrid es una ciudad preciosa. Además, la gente que he conocido aquí en Madrid siempre me han tratado súper bien.
Y también recién llegados, como Ángel, que viene desde República Dominicana.
Madrid ha sido una ciudad que a mí me ha cambiado realmente, porque es que hay espacio para todo. No es fácil tú venir de un país lejano y más cuando quizás tú tengas un acento distinto o un color de piel que no es lo normal.
Ambos, a pesar de las dificultades, pues se sienten muy acogidos en Madrid. En 2021 llegaron a la región más de 60.000 hispanoamericanos. Esta cifra, además, compensa el descenso demográfico en nuestro país. Fíjate, Pilar, el año pasado la comunidad creció en 13.000 habitantes. Sin ellos, la población se habría reducido en más de 50.000.
Gracias, Luis. Y recuerda lo que te contábamos hace un momento. Mañana va a haber muchos cortes y desvíos en ese entorno de la Castellana, así que lo mejor, si vas a asistir al desfile, es que lo hagas en transporte público. Todo esto en un martes de más nubes que claros en la región. Ha llovido a primera hora de la mañana en algunas zonas del norte y de la capital. No lo hace ahora mismo, pero no se descarta que vuelva a caer algo durante la tarde. Y han subido un poquito las temperaturas. Tenemos ahora mismo 20 grados en la Puerta de Alcalá. Las máximas van a alcanzar los 23, mínimas esta noche en los 15. 2 y 24, momento de ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Gonzalo Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar complicaciones ya en la M40 en el entorno de Coslada en ambas direcciones. Eso sí, afortunadamente en el resto de carreteras en la Comunidad de Madrid a esta hora tráfico fluido y cómodo. Aún así, insistimos como siempre en que se mantengan muy atentos al volante.
Y recuerda que desde esta pasada medianoche ya está abierto un nuevo paso inferior de las obras del Nudo Norte. Permite la conexión directa del tráfico rodado entre el Paseo de la Castellana y la M30 para los vehículos con destino a la Avenida de la Ilustración. Adiós a uno de los tradicionales puntos negros del tráfico de entrada a la capital.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Llega desde Ucrania a Madrid el Ballet de Kiev con El Lago de los Cisnes. 9 únicas funciones en octubre, noviembre, diciembre y enero en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en taquillas de Lope de Vega, balletdekiev.com y entradas.com. Donación de 1,5 euros por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón. Terra, la mejor carne online de todo el planeta. El planeta Terra.
Recíbela a la velocidad de la luz en cualquier lugar con un solo clic.
Navega por nuestra galaxia entrando en terracarnicerías.es y descubre nuestros productos.
Terra. Carne de otro mundo. En terracarnicerías.es.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya es oficial, la Comunidad de Madrid va a acudir por séptima vez a los tribunales para denunciar una medida del gobierno de Pedro Sánchez. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado en el Cascabel de 13 que van a presentar un recurso ante el Constitucional contra el impuesto a las grandes fortunas.
Sí, sí, lo vamos a hacer porque arremete contra la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid, claro. Nuestra comunidad dice que como no damos golpes de Estado, pues no somos tan interesantes para este gobierno. Entonces nos vemos luego obligados a defendernos en tribunales. Y la economía de Madrid aún así es un motor imparable con nuestra política fiscal, porque además acabamos con la economía sumergida, porque recaudamos más. Pero, en fin, un poco de ayuda por parte del gobierno. Es que además esto no ocurre en ningún lugar del mundo, que el gobierno vaya directamente contra su capital.
Además, hay novedades sobre esa comisión, sobre el estudio de las residencias madrileñas anunciada por Vox. Finalmente, el Partido Verde ha retirado esta iniciativa en la Junta de Portavoces de la Asamblea esta mañana, por lo que no se llevará a pleno la votación para crear esta comisión.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Estás pidiendo hacer obras o instalar un ascensor y en tu comunidad no te hacen ni caso? Valenzuela Abogados es el despacho especializado en propiedad horizontal que defiende tus derechos. Infórmate en internet en www.valenzuela.legal.
¿Sabías que 5 millones de españoles están en riesgo de padecer ceguera por enfermedades de la retina? Por eso los expertos recomiendan revisiones anuales a partir de los 50 años. En Clínica Baviera, líderes en oftalmología, disponen de una excelente unidad de retina en Madrid donde dan respuesta a estos problemas. Pide cita sin compromiso en el 920-6020 o en clinicabaviera.com.
Universario es el aniversario de Unide. Sortea más de 13.000 euros en vales regalo y 200 productos Cecotec. Y lo más importante, ¡vaya precios!
Hasta el 19 de octubre, macarrones Unide 500 gramos por solo 75 céntimos.
Participa y gana. Unide. Mejor y más cerca.
Llega a Madrid la historia que emocionó a toda una generación. No te pierdas La historia interminable, el musical, en el Teatro Calderón. Adéntrate en el maravilloso mundo de Fantasia y vive con todos sus personajes una aventura increíble. Entradas a la venta en lahistoriainterminablemusical.com.
Alcorcón ha guardado 5 minutos de silencio por la muerte de Álvaro, el bebé de 9 meses que resultó herido grave por intoxicación de humo el pasado jueves en el incendio de la calle Oslo de esta localidad. En este suceso también falleció su hermano de 5 años, Darío. La madre de ambos de 30 se sigue recuperando de sus heridas en el hospital de Getafe. Este suceso ya está en manos de los jueces. La Policía Nacional ha preparado todos los informes necesarios y los seguros, tanto los particulares como el de la comunidad de vecinos, ya están reparando los daños causados. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues a medida que van cayendo las hojas del calendario, vamos asistiendo a un progresivo descenso de las temperaturas. Es lo de toda la vida. Pero este año supone una constante cuenta atrás para el invierno más complicado en Europa en décadas, posiblemente desde la Segunda Guerra Mundial. No porque vaya a hacer muchísimo frío, que no lo sabemos, sino porque buena parte de Europa tendrá que hacer frente a cortes de suministro del gas y a una reducción drástica y a la fuerza de su consumo. En España no parece que el suministro vaya a ser un problema. Tenemos la mayor capacidad de regasificación de Europa y un buen número de reservas, pero lo que no podremos evitar es pagar un precio todavía más alto por ese suministro. Esto ya lo estamos notando, tampoco es una novedad. El gobierno está dando a conocer una nueva batería de medidas para incrementar el ahorro de energía en nuestro país y cuadrar así con los objetivos marcados con Bruselas. Por ahora, lo que sale de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros son varios planes para que, por ejemplo, comunidades de vecinos o viviendas ganen en eficiencia, pero pocas medidas concretas. Cuando se le ha pedido a la ministra que profundice un poco más en qué ayudas o ventajas fiscales piensan aplicar, la respuesta ha sido que están trabajando en ello, lo están viendo y realmente poco más. En agosto ya sabes que entró en vigor un primer paquete que de forma general contempla la limitación de temperatura para que los termostatos no bajen de los 27 grados durante el verano y no suban de los 19 en invierno. También apagar los escaparates a las 10 de la noche o la iluminación de los edificios públicos. Estas limitaciones, que llevan justo 2 meses en vigor, no han conseguido, sin embargo, reducir la demanda en la medida que se nos exige, como mínimo un 5%. Sin embargo, sí que se nota un descenso general. Vamos a ver los datos. Este mes de septiembre ha bajado la demanda eléctrica un 3,5% con respecto al mismo mes del año pasado. Ahora bien, si miramos a 2019, sin haber limitaciones de ningún tipo, pues vemos que también bajó la demanda prácticamente en el mismo porcentaje. Así que puede que las medidas implantadas hasta ahora por el gobierno tengan algo que ver, algo se tienen que notar, pero no se puede decir tajantemente que hayan sido determinantes. Hay que tener en cuenta que son medidas que han entrado en vigor en un momento, podemos decir, de temperaturas suaves, cuando todavía no había comenzado el frío, ni siquiera, bueno, pues el otoño, ni en España, ni en ningún sitio. Es decir, todavía no somos del todo conscientes de lo que suponen realmente estas medidas. Y otro matiz importante, es fundamental la concienciación ciudadana. También se pretende incentivar el ahorro en los hogares, aunque la verdad para esto baste simplemente con mirar la factura del gas o de la luz. Pues hay otras 3 noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Las últimas lluvias siguen siendo insuficientes para nuestros embalses.
Sí, que siguen perdiendo agua y están de media al 31,7% de su capacidad. La peor situación en el Guadalquivir, donde de media están ya al 19%, por debajo del 20%. Hoy precisamente la mayor parte de Andalucía está en alerta amarilla por lluvias, aunque vuelve a ser el Levante, Murcia y sobre todo Baleares en alerta naranja, las zonas más afectadas por lluvias torrenciales.
Primer Trasplante infantil con corazón artificial en España.
Ha sido en La Coruña el paciente, un menor de 14 años, al que se le ha aplicado una técnica mínimamente invasiva. Llevaba 2 meses conectado a un corazón artificial a la espera de un órgano compatible tras sufrir un síncope cuando estaba de vacaciones. Carlos Velasco es uno de los cirujanos.
En el niño que le implantamos el dispositivo, hicimos unas pruebas previas para valorar si era posible o no el implante de la técnica mínimamente invasiva, y a la espera de que el niño tendría que estar en UCI despierto y realizando fisioterapia, decidimos implantarlo así y fue todo un éxito.
Además, un bebé de 13 meses ha recibido en Madrid, ojo Pilar, el primer trasplante de intestino de una persona fallecida. Nunca antes se había hecho algo así en todo el mundo.
Y se cumplen 60 años del arranque del Concilio Vaticano II.
Tornando a casa, troverete i bambini. Date una carezza ai vostri bambini.
Hoy es San Juan 23, han recordado como el Papa Bueno que convocó este concilio y que pronunció aquel día este conocido como discurso de la luna. A las 5 de la tarde el Papa Francisco celebrará una misa en San Pedro en la que está prevista una procesión solemne similar a la que tuvo lugar hace 6 décadas con todos los participantes.
Y a partir de las 3:05 en mediodía, ¿qué nos vais a contar en el deporte? José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, vamos a empezar hablando por supuesto de la Champions, cuarta jornada. Se ata Real Madrid en Varsovia, la victoria clasifica al Real Madrid para octavos de final. Además, Borussia Dortmund-Sevilla, un punto tan solo tiene el equipo de Sampaoli. Los dos partidos a las 9 desde las 8:30 en el tiempo de juego. Hemos conocido a través de The Athletic que Haaland tiene una cláusula liberatoria en el año 2024 de 200 millones de euros, pero solo para equipos fuera de la Premier. Ayer en la Liga, Elche 1, Mallorca 1, sigue colista el Elche. Para mañana preparan los partidos de Champions, el Barcelona que recibe al Inter y el Atlético de Madrid que recibe al Brujas. Y hoy en fútbol femenino tenemos un España-Estados Unidos, es amistoso, es España contra la número 1 del mundo, 8:30 en el Sadar.
La venganza de Vladimir Putin bombardeando objetivos civiles ha sido un mensaje al mundo. También a los rusos, que últimamente han dudado de su capacidad durante la guerra. Pero, ante todo, ha sido un golpe a la moral ucraniana.
Esto tiene un impacto psicológico fuerte porque Putin, apretando un botón y en unos minutos, ha alcanzado las principales ciudades del país, sin mucho esfuerzo, ¿no? Y hay que recordar que el arsenal que tiene Rusia de misiles de largo alcance es importante. Por lo tanto, los ucranianos ya saben que aquí no hay lugar seguro.
El periodista Mikel Ayestarán, desde la zona de Zaporilla, relata el cambio de sensaciones que en las últimas horas está detectando en muchísimos ucranianos. Reinaba la confianza ante los últimos avances de su ejército y ahora, sin embargo, se plantean dejar el país, sobre todo de cara al duro invierno que está por venir. La cuestión ahora es si Putin y su ejército tienen capacidad real de destrucción a gran escala. La inteligencia británica asegura que Rusia se está quedando sin armamento, aliados y tropas, pero los mensajes, ya lo sabemos, forman parte de la guerra. José Gan Pampols es teniente general del ejército y explicaba esta mañana en Herrera en COPE que, en realidad, no sabemos cuántos misiles tiene Rusia en este momento, pero sí que hay una evidencia. Si ataca civiles, no ha sido por error.
Existe siempre la posibilidad del error en los sistemas de guiado, ¿no? Mi apreciación es que hubo acciones claramente de carácter estratégico, iban contra elementos de infraestructura, almacenes, y había otros que iban claramente a lo que los norteamericanos llamaban shock and awe, ¿no? El pánico y el terror.
Recuerda además el militar que la probabilidad de ataque nuclear, por pequeña que sea, sigue existiendo. Pues hoy en Ucrania ha sido una mañana algo más tranquila que la de ayer. No obstante, han vuelto a sonar las sirenas y además todavía falta la luz. Manuel Ángel Gómez.
Sí, esta mañana los ucranianos han tenido que volver a meterse en los refugios. Han sonado de nuevo las sirenas a primera hora en Kiev y en otras ciudades. 12 misiles han caído en Zaporilla esta madrugada. Han hecho impacto en una escuela y en un concesionario de automóviles en el que ha muerto una persona. 19 personas murieron y otras 105 resultaron heridas en los ataques rusos contra objetivos en Ucrania el lunes. Además, 12 instalaciones de suministro de energía sufrieron daños. Aparentemente, Putin quiere complicarles la vida a los civiles ucranianos ahora que empiezan a bajar las temperaturas. En Leópolis se había restablecido totalmente el servicio de electricidad, pero el impacto de un misil en las últimas horas ha dejado a parte de la ciudad otra vez sin energía eléctrica. Rusia no solo está lanzando misiles contra objetivos en Ucrania, también está utilizando drones iraníes en los ataques.
Gracias, Manuel Ángel. Pues se calcula que aproximadamente 5 millones de ucranianos han abandonado su país, pero la guerra tiene dos caras. Y esos kilómetros también los recorren los rusos que huyen de un país que los está obligando a ir al frente. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, como Maxim Kurnaev, que tiene 23 años y no dudó en abandonar toda su vida en Moscú para alejarse él mismo y también su familia de una guerra que él, como otros muchos rusos, no ha elegido.
Yo quiero aprovechar la oportunidad de hablar abiertamente, libre, porque en Rusia es imposible.
Y dice que además se enfrenta a penas de cárcel precisamente porque allí es considerado como un desertor, como un traidor. Bueno, esta tarde nos va a contar su historia.
A partir de las 4 de la tarde, COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y a esta hora de la tarde, a las 2:39, seguimos con un ojo puesto en Moncloa. Por un lado está ese plan de medidas de ahorro energético que sigue detallando el gobierno de cara a este invierno. Continúa esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Y por otro también, pues esperamos detalles sobre la negociación abierta ahora, después de casi 4 años de bloqueo entre los dos grandes partidos, el PSOE y el Partido Popular. Negociación para renovar el Poder Judicial tras la salida de su presidente, Carlos Lesmes. Dice el líder del PP, Núñez Feijóo, que Sánchez se ha comprometido a lo que parece más difícil, a reformar el sistema de elección del CGPJ.
Ese acuerdo es necesario y posible. Se ha de reforzar la independencia del Poder Judicial y los jueces deben de participar en la elección de los jueces.
Pues esa sería la clave, porque hasta ahora el gobierno no ha querido cambiar este sistema de elección. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿En Moncloa qué dicen?
Bueno, lo que hacen en Moncloa es contemplar satisfechos cómo Alberto Núñez Feijóo deja a su vez atrás líneas rojas. Lo que también hacen es no dejar de verbalizar las dificultades ante lo mucho sobre la mesa por negociar. A partir de ahí, en el Ejecutivo evitan jugársela, por eso apenas emiten enunciados para que no descarrilen las conversaciones. Los canales de comunicación entre Félix Bolaños y Esteban González Pons están bien engrasados, aunque el entorno de Pedro Sánchez insiste deliberadamente en que ni se marcan plazos ni dan nada por hecho, más allá del actual empeño por resolver una anomalía, según traslada Isabel Rodríguez.
Estamos avanzando en un acuerdo, lo estamos forjando y por tanto hoy no es momento de mostrar nuestras diferencias, que las hay, sino de ver en qué estamos de acuerdo y que lo antes posible podamos acabar con lo que era una anomalía.
Poco más del guión oficial. Los contactos con el PP obligan además a la Moncloa a reivindicar su autoridad sobre Podemos y la condición de Bolaños como interlocutor del Ejecutivo en su conjunto. Las suspicacias del socio minoritario son innegables y Yolanda Díaz ya ha intervenido ante los suyos para aplicar ánimos.
Gracias, Ricardo. Por cierto, mañana, Día de la Hispanidad, 12 de octubre, en desfile militar en Madrid, en el Paseo de la Castellana. Y va a haber una ausencia notable, la del propio Carlos Lesmes, que no estará en los actos oficiales tras su dimisión, a pesar de que el BOE todavía no lo ha hecho oficial. Bueno, no dejamos Moncloa porque decíamos, Marta Ruiz, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
Decíamos que el gobierno está presentando ese plan de medidas energéticas para este invierno. ¿Qué es lo más destacado, Marta?
Bueno, son 73 medidas, Pilar, para el ahorro energético. Habrá más protección para consumidores vulnerables. Se amplía la cobertura de los bonos térmicos y eléctrico. Rebaja de la factura para 1,6 millones de hogares con calderas comunitarias. Se está buscando todavía la fórmula, ya que hay que recordar, no se pueden adherir, no pueden contratar la tarifa de último recurso. Teresa Rivera, vicepresidenta de Transición Ecológica.
Las comunidades de propietarios pueden ver cómo su factura energética este invierno crece exponencialmente. Por tanto, hay que ver si se crea una nueva tarifa, si se da, si se amplía el bono que puede dar cobertura a los integrantes en una comunidad de propietarios o cómo se articula. Y estamos ultimando toda esta preparación.
El plan contempla 500 millones de euros en ayudas para fomentar el autoconsumo, más transparencia en la factura de la luz y en la del gas. En el caso de la factura de la luz, se deberá incluir el consumo medio que se registra en el mismo código postal, para incentivar así el ahorro, pues mediante la comparación con hogares cercanos. Rebajas de impuestos también para los hogares que inviertan en medidas que impulsen la transición energética y ayudas a pymes que implementen medidas de ahorro y eficiencia. También las comunidades autónomas van a tener hasta el 1 de diciembre para presentar planes de ahorro y eficiencia en el alumbrado público.
Gracias, Marta. Pues el problema energético es de toda Europa. De Francia, por ejemplo, nos llega esta pelea en plena gasolinera. Son conductores que están esperando para repostar y la paciencia se les ha agotado cuando otros intentan llenar varias latas con combustible. De ahí los reproches de unos y otros. Repostar es tarea de riesgo, ahora mismo en el país vecino.
Yo ayer tenía que hacer un desplazamiento de una hora y necesitaba esa gasolina. Llegué a la gasolinera más grande, eran las 10 de la mañana, o sea, no quiero imaginarme en hora punta. Y cuando fui a echar, justo apareció una chica diciendo que ya no tenía más gasoil, que durante el día iba a venir un camión para poner más gasoil, pero que no había más gasoil.
Pues Mario, desde Albi nos contaba en mediodía su odisea para repostar. También Yasmina, una española que vive en el Valle del Loira, y nos ha contado que ya tuvo que recorrer unas 10 gasolineras y recorrer más de 30 kilómetros en busca de diésel. Pues la escasez ya causa problemas en un tercio de las gasolineras del país, incluso un 15% de ellas están cerradas. ¿Y qué piensa hacer el gobierno galo ante esta huelga? París, Asunción Serena.
Después de una semana optimista, pensando que la huelga iba a cesar, el gobierno ha tenido que reconocer que la situación es seria y que son muchos los ciudadanos que encuentran graves problemas para encontrar carburante. De ahí el cambio de tono. El ministro de Economía, Bruno Le Maire, no descarta echar mano de la requisición. O las negociaciones comienzan y se llega rápidamente a un acuerdo y se desbloquean las refinerías, o bien emplearemos los otros medios de que disponemos, incluida la requisición. En ese caso, los prefectos ordenarán el desbloqueo de refinerías y obligarán a algunos trabajadores a ponerlas en marcha. El gobierno confía en que no se llegue a este extremo, pero los sindicatos que rechazan la propuesta de las petroleras han anunciado que prolongan la huelga. Una situación que podría resultar explosiva porque, además, algunas gasolineras están aprovechando la carencia de combustible para aumentar los precios.
Te quedas con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Viajeros al tren.
Este martes, súbete al tren de la Champions. Súbete al tren de Tiempo de Juego.
¡Vamos, vamos! ¡Venga, vamos, 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 vamos!
Desde las 8:30, Borussia Dortmund-Sevilla. Shakhtar Donetsk, Real Madrid.
¡Balón que queda muerto! ¡Gol, gol, 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 gol!
Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
En Profuturo cumplimos 6 años, pero además cumplimos sueños, llevando a niños y niñas de entornos vulnerables una educación digital de calidad para poder desarrollarse en igualdad de oportunidades en 40 países de Latinoamérica, Caribe, Asia y África. En Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, llevamos 6 años impulsando el poder transformador de la educación.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
Eso. Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct.
Llama ahora al 900-666-777.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Te contamos ahora la historia de Emma, una bebé de 13 meses. Desde muy pequeñita, cuando solo tenía un mes de vida, se le diagnosticó un fracaso intestinal. No podía comer. Su estado de salud fue empeorando cada semana hasta que se decidió incluirla en lista de espera para un trasplante. Como pasaban los días y no llegaba ese nuevo intestino ante la falta de candidatos, desde el Hospital de La Paz se fue un paso más allá. Intentar lo que nadie había hecho hasta ahora. Un trasplante tras donación en asistolia, es decir, con el corazón del donante parado. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Hoy se ha dado a conocer este hito en la medicina mundial, de nuevo con un hospital madrileño como protagonista. Y lo más importante, Emma ya se encuentra en casa y en perfecto estado.
Bueno, y es que hemos podido verla espabilada y más pendiente de los micrófonos que de otra cosa. Emma nació con un problema en su intestino que le impedía asimilar los alimentos. Desde que tenía un mes de vida se la alimentaba con un catéter a través de la sangre, una situación que le impedía crecer y que estaba deteriorando cada vez más su estado de salud. La única solución era un trasplante de intestino, pero tenía que ser de un niño tan pequeño como ella, lo que dificultaba aún más esa posibilidad. Pero cuando Emma tenía 13 meses, llegó ese donante, y tras tomar la difícil decisión, era la primera vez que se hacía en el mundo, los padres fueron adelante. Ahora, tras mucho sufrimiento, ya disfrutan de lo que ha sido un éxito. Daniel es el emocionado padre de Emma.
Hemos tenido momentos muy duros. Ha sido, como dijo un gran amigo, un camino de guijarros. Y la verdad es que nos han ayudado a echar callo y hemos ido adelante. Y la verdad que pues aquí tenéis a la niña que está preciosa y con ganas de luchar. Y sobre todo, dar las gracias a la familia de donantes, como hemos dado las gracias a todos, que nos ha dado la vida a los tres.
Se emociona el padre, ¿eh?
Se emociona y es para emocionarse, porque imagínate lo que ha pasado a esa familia. Ahora Emma come, juega, se interesa por la vida. Es una niña como tantas otras. Un cambio total, según cuenta Ana, su madre.
Iremos poco a poco hacia una vida normal, calidad de vida, que era lo primero que me preocupaba a mí desde el principio. Esto es para nosotros muy novedoso y muy gratificante. Ver que ella cada día tiene más fuerzas y ganas de descubrir mundo es maravilloso, es lo que nos da la fuerza.
Preciosa. Fíjate, ser novedoso el que un niño coma y juega es tremendo. Ellos son de Segovia y solo tienen palabras de agradecimiento al equipo del hospital que les ha tratado como a una familia, a las asociaciones y a todos los que han hecho posible este milagro.
¿Cómo ha sido posible hacer esto, Belén? ¿Qué han contado los médicos que han estado detrás de este trasplante?
Pues han explicado cómo tomaron una decisión pionera. Hasta ahora se creía que no se podía hacer un trasplante de intestino estando en asistolia. Son muy pocos los niños donantes y había que aprovechar todos los candidatos, también los que sufren una parada cardíaca, y decidieron intentarlo ante la situación de la pequeña. Anne Andrés es cirujana pediátrica del Hospital de La Paz.
Cada día más deteriorada, cada día más, más pequeñita, más baja de peso, así que decidimos intentarlo. Le dijimos a los papás de Emma pues que no se había hecho hasta el momento un caso similar en el intestino en el mundo.
¿Pero de qué se trata? Pues cuando un paciente ya no tiene latido, se mantiene el riego a través de una máquina que hace de corazón. Es lo que se llama circulación extracorpórea. De esa manera, se mantienen los órganos en buen estado, a pesar de que ya no exista latido del corazón. Así se han hecho trasplantes de corazón, de riñones, pero nunca de intestino, porque se pensaba que no iba a ser posible. Francisco Hernández es cirujano pediátrico de La Paz.
No solo hemos conseguido demostrar la validez de este tipo de injertos, sino que hemos demostrado que es compatible con la extracción de otros órganos para trasplantes. Y representa un gran hito que esperamos que cambie la práctica a partir de ahora en el trasplante de intestino en el resto del mundo.
Bueno, pues todo un hito que ha salvado la vida de Edma y que ha sido posible gracias a la ciencia y a la generosidad de unos padres que deciden, en el peor momento de sus vidas, donar los órganos de sus hijos.
Gracias, Belén. La verdad es que entre tanta mala noticia que solemos cantar, tan a menudo, pues da gusto contar historias como la de la pequeña Edma, historias con final feliz. Estoy viendo además una foto de la niña y está preciosa. Gracias, Belén. Y enseguida hacemos balance del plan Infoma en Madrid, de los incendios forestales de este verano en la región.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Si buscas una experiencia única, emocionante e irrepetible, solo es posible en Madrid, la capital de los musicales con mayor oferta teatral. El único destino que lo tiene todo. Ven al teatro. Vive Madrid. Patrocina Ayuntamiento de Madrid. Colaboran El Corte Inglés y Aptem.
En las Arcadias, el Encinar, disfruto de una increíble vida social. Tenemos hasta un bar inglés. Conózcanos en elencinar.lasarcadias.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues una vez que hemos pasado el verano, es momento de hacer balance de la lucha contra los incendios forestales en la región. A pesar de las olas de calor y de las altas temperaturas que hemos tenido durante los meses de julio y agosto en Madrid, el balance es bastante positivo. Hacía años que no se quemaban tan pocas hectáreas en la región. Ramón García Pellegrín.
Balance positivo y tendencia esperanzadora. Un 10% menos de incendios forestales este año y casi un 40% menos de hectáreas quemadas. Lo apuntaba la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
En los últimos meses, sin embargo, en Madrid se han producido 270 incendios que han quemado 635 hectáreas. Sin duda, son cifras que siempre tenemos que aspirar a reducir, a dejarlas a cero, pero por lo menos vemos que la tendencia es muy positiva con el trabajo que se está realizando.
Casi 9 de cada 10 incendios forestales en la comunidad se quedaron en conatos, con menos de una hectárea afectada por el fuego. La inversión regional sube como nunca.
Este esfuerzo ingente también se ha acompañado de una dotación extraordinaria de 42 millones de euros que destinamos a prevención de incendios forestales y que es la mayor inversión que ha realizado nunca la Comunidad de Madrid. Hemos utilizado drones, cámaras, en definitiva, la última tecnología, los mejores medios para garantizar el control de los incendios.
150 nuevos bomberos van a reforzar el dispositivo para 2023. El gobierno regional lanzará además una campaña para concienciar de los riesgos de chimeneas y calentadores.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si te gusta disfrutar de la vida, prepárate para lo que se avecina en Yamóvil, porque solo este mes podrás disfrutar de nuestros descuentos más locos. Bajamos el precio en cientos de coches. Busca tu vehículo y llévate una gran sorpresa. Yamóvil, el concesionario de las oportunidades.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Llega a Madrid Los Puentes de Madison, el musical más conmovedor de todos los tiempos. Nina y Jerónimo Rauch le dan vida a esta gran historia de amor. Desde noviembre, en el Teatro EDP Gran Vía. Los Puentes de Madison. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Me toca deslumbrar, me toca brillar, me toca llamar la atención.
Llega el otoño a Gran Plaza 2 con la moda más especial. Las firmas y diseñadores que mejor te sientan y cientos de propuestas para que destaques en un otoño nada gris. Este otoño te toca. Gran Plaza 2 Macadahonda, M50, salida 79 y 83.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí
recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 90 10 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Y te cuento también que la Policía Nacional ha detenido a dos hombres de 43 y 53 años cuando presuntamente acababan de cometer su tercer atraco a la misma sucursal bancaria situada en Usera en menos de un mes, para lo cual amenazaban a empleados y clientes con una pistola simulada y cuchillos. Los arrestados, ambos de nacionalidad española, eran expertos en este tipo de hechos, ya que cuentan con 24 y 56 antecedentes por delitos similares. Además, el detenido de menor edad acababa de salir de prisión tras cumplir una condena impuesta en 2013 por atracar la misma sucursal bancaria. Sigues en Mediodía.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Se tramita en estos momentos en el Congreso de los Diputados la Ley de Bienestar Animal. La regulación de algunas cuestiones como el trato a los perros de caza ha suscitado polémica. Es lógico que se intente luchar contra el maltrato de los animales y que se quiera reducir la alta tasa de abandono de mascotas. El maltrato injustificado debe ser eliminado. Desde el pasado mes de enero, los animales han dejado de ser cosas en nuestro ordenamiento y se han convertido en seres sintientes. Estas modificaciones jurídicas son una ocasión para replantearnos qué hace del hombre un ser diferente. Al hablar del bienestar de los animales y de su naturaleza de seres sintientes, es necesario hacer una reflexión sobre lo que significan estas palabras. Algunas corrientes, basándose en esa condición de seres sintientes, afirman que los animales tienen los mismos derechos que los seres humanos, por lo que deberíamos respetar su vida del mismo modo que respetamos la de una persona. Según esta mentalidad, los animales no humanos son personas en sentido amplio y por eso tienen derechos. La experiencia nos ofrece una diferencia radical. No podemos identificar en los animales autorreflexión, conciencia, responsabilidad ni libertad. Por eso no pueden ser sujetos de derechos en sentido estricto. Por otra parte, no es necesario apelar a los derechos para establecer que cualquier criatura sea valorada y respetada en la medida que le corresponda.